sonido del silencio. El título de la charla de hoy es ese. Entonces vamos a ver si damos hacemos una inmersión en este tema. He pensado en principio, bueno, es muy atrevido hablar del silencio, porque es hablar, ¿no? Es hablar, no es experimentar el silencio. Pero lo que haremos en esta charla es haremos algunas interrupciones y haremos entre todos algunas experiencias de silencio también, para que no solo sea hablar. Pero mirad, voy a empezar con la misma frase que voy a terminar, porque me gusta mucho esta frase. El hablar es plata, el silencio es oro. ¿Y sabéis lo que es el diamante? Hablar a través del silencio. Porque si hablamos a través del silencio, las palabras se hacen diamantes, se hacen valiosas, ¿no? Se hacen realmente significativas, ¿no? Entonces, hoy estaba pensando que lo primero cuando nos planteamos el tema del silencio es hablar un poco, pensar un poco qué significa la introspección, qué significa el estar extrovertidos, y cómo podemos navegar entre ser más introvertidos, más extrovertidos. Todos sabemos lo que es la introspección, lo que es la introversión. La introversión es mirar hacia adentro, mirar, en realidad es mirarme a mí misma, no físicamente, sino espiritualmente. Porque cuando dices mirar hacia adentro, ¿qué significa mirar hacia adentro? No estamos hablando en términos físicos, estamos hablando en términos espirituales, ¿no? En primer lugar. Un psiquiatra suizo, Carl Jung, hablaba de que, un psiquiatra muy influyente en la psiquiatría analítica, en psicoanálisis, tampoco yo entiendo mucho, pero una persona muy influyente, decía que todas las personas somos, o sea, clasificaba a las personas entre introvertidas y extrovertidas. Pero claro, no estamos hablando de un 100% de introversión y un 100% de extroversión, sino que hay un porcentaje. Entonces, a mí esto lo... Hola, buenas tardes. A mí lo que me sugiere esto, en primer lugar, es revisarme yo. ¿Qué porcentaje tengo de introversión y qué porcentaje tengo de extroversión? O sea, ¿a qué nivel soy una persona que reflexiva, una persona que piensa antes de actuar, que no está excesivamente atraída por lo que pasa afuera, y hasta qué punto no lo soy, hasta qué punto soy una persona continuamente con deseos de comunicar, de hablar, de cuando estoy sola enseguida me pongo ruido, noticias, televisión, intento, bueno, ahora con la distracción es WhatsApp, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Como que no dejo espacios para la soledad, no dejo espacio para... Porque el silencio significa soledad, ¿eh? Además, las dos palabras empiezan por S, ¿eh? ¿No? Se puede estar en silencio en compañía también. Sí.
Soy extrovertida y necesito mucho ir al interior.
Sí, sí. Pues esto quizás podemos ampliarlo, porque también es muy interesante. Cuando uno ya tiene la práctica del silencio, puede estar en silencio en compañía, incluso mientras habla, ¿eh? O sea, el silencio no es incompatible con las palabras. Por eso he comentado que las palabras son plata, el silencio es oro, pero el diamante son las palabras que surgen a través del silencio. O sea que sí, que perfectamente de acuerdo, ¿eh? Perfectamente compatibles, claro que sí, ¿eh? Entonces, pero hablando de la introspección y de la extroversión, a mí me gusta pensar ¿Hasta qué punto me dedico tiempo a mí? ¿O hasta qué punto estoy todo el tiempo pendiente de lo que pasa fuera? Eso sí que lo puedo ver. Mirad, os voy a contar una anécdota mía de esta misma tarde. Esta misma tarde me iba a poner a porque llevo días pensando en este tema, incluso pues hace unos días escuché esta canción, digo, a ver qué me inspira, ¿no? Es lo que la que hemos oído. Pero ya digo, esta tarde ya voy a estructurar todas las ideas, voy a ver, para pensar un poco. Y me ha venido una tentación, y era poner la radio, porque iba a hacer las declaraciones esta Cristina Cifuentes sobre su célebre máster, ¿eh? Esto que está tan, ahora todo el mundo estaba esperando, ¿no? Esas declaraciones. Como yo estoy en la universidad, pues este tema, ¿no?, del prestigio de la universidad, el desprestigio, todo esto me era un tema curioso para mí, me inspiraba curiosidad. Entonces a las 4:30 digo, vamos a ver, ¿vas a poner la radio, María, ahora? ¿Vas a estar escuchando una hora? Pues eso ya cuando entras en las discusiones parlamentarias, todo, ¿no? O sea, ¿por qué no te quedas concentrada en la preparación, ¿no?, de la charla, de la conferencia? Os tengo que decir que he sido victoriosa, lo he conseguido. Bueno, si no lo hubiera conseguido, igual no lo hubiera contado. Pero como, ¿por qué no también, no? Porque vamos a ver, a todos nos pasa, no, tampoco es una gran cosa, ¿no? Pero os lo comento porque realmente para mí ha sido muy significativo, ¿no? O sea, realmente cada día está lleno ese día de esto. O sea, cada momento, cada minuto, tengo que decidir, decido. Sí, estar pendiente de esto, de aquello, de cosas que a lo mejor se repiten continuamente, ¿no? Las noticias no las repiten una y otra vez a lo largo del día. Pero no solo eso, hablar. Por ejemplo, por teléfono, muchas veces yo en una llamada puedo resolver un tema en 2 minutos. ¿Por qué tener que estar media hora al teléfono? A ver, hay veces que las personas necesitan hablar, ¿no?, aunque sea de cosas intrascendentes. Entonces es como una especie de compañía que tú das y que es como un cuidado. Eso es diferente. Pero hablar por hablar, ¿eh?, la energía que se malgasta hablando. Y también está el tema del valor de mi tiempo. Mi tiempo es muy valioso, es muy valioso. ¿En qué estoy dedicando mi tiempo? Hay una práctica que es buenísima también, que es escribir. Escribir un diario, por ejemplo. Escribir un diario a lo largo del día, o incluso por la noche, antes de dormir. Escribir sobre mi día, sobre lo que me ha pasado, los sentimientos que me han surgido, reacciones que yo haya podido tener, que no me esperaba, que yo he tenido, preguntarme por qué he tenido esa reacción, eso no es digno de mí, quizás, ¿no? Reflexionar, simplemente escribiendo, es buenísimo. Y es una costumbre que tengo que decir que, por lo menos esa es mi impresión, se ha perdido mucho. Hoy quizás estoy hablando demasiado de tiempos antiguos, ¿no? Como la canción de Simon y Garfunkel, ¿no?, del sonido del silencio que nos lleva a los años 60. Pero yo recuerdo también, en esos años, que normalmente las chicas teníamos, los chicos no sé, igual era más cosa de chicas, no sé, pero un diario. E incluso vendían unos con candado. Creo que todavía los podemos encontrar, pero ya es como algo a extinguir, ¿no? Porque ahora ya, ¿quién se pone a escribir en un diario? Normalmente escribes en el WhatsApp o en el Facebook o en, ¿no?, las redes sociales. Pero esos diarios bonitos, ¿no?, con esas tapas bonitas, incluso algunos, ya digo, ¿no?, con el candado para que nadie te los abriera y tal. Realmente era para tener una conversación contigo misma. Y eso es muy saludable, es enormemente saludable, porque a lo largo del día nos pasan muchas cosas y lo que sucede es que todo eso se va acumulando, todos los sentimientos, todo lo vamos acumulando, y Y llega un momento en que estallamos y no sabemos por qué. Y es porque hemos ido acumulando mucha tensión, muchas emociones reprimidas. Y ese hablar con uno mismo te clarifica mucho las cosas. Y además te sirve para liberarte. Cuando tú escribes, el efecto es como que sacas al exterior algo interior. Puede ser una opinión, un sentimiento, una experiencia. La estás sacando de ti. Y ese sacarlo de ti, a través de la escritura, es una liberación. Yo, para mí, tiene dos efectos escribir. Uno es liberarse de eso y otro es clarificar ideas. Si uno tiene un problema, por ejemplo, que no se puede resolver fácilmente, escribir sobre eso es muy efectivo, porque te aclara las ideas. Incluso aunque no pienses mucho antes, es decir, escribir, simplemente escribir. Porque cuando tú escribes, aunque pienses que no es lógico lo que estás escribiendo, hay una lógica detrás, porque estás expresando lo que piensas, lo que sientes. Entonces, hay cierta lógica, y luego lo relees y dices, ah, pues sí, y puedes extraer algunas ideas, puedes clarificar esas ideas, puedes estructurar esas ideas. Es muy bueno escribir. Los ingleses hablan del journaling, que es como esto, ¿no? Escribir un diario. Y fijaros, es tan bueno que incluso en los retiros de silencio, yo he estado en Brahma Kumaris en un retiro de silencio hace un año, más o menos, en Oxford, en un sitio muy bonito, muy verde, precioso, un sitio, un paraje extraordinario. Pero nos pasamos casi todo el retiro de silencio escribiendo. ¿Por qué? Pues bueno, tenías mucho tiempo libre, ¿no? Y nos lo aconsejaron. Era una parte de lo que nos aconsejaron, las prácticas. Yo escribí mucho, pero luego todo el mundo, cuando acabó el retiro, en el compartir ese del final, muchos dijimos el bien que nos había producido el escribir. Incluso escribir por escribir, sin pensar. O sea, simplemente empiezas y sigues, ¿no? Había incluso una persona que decía que escribía con la mano izquierda, porque, bueno, no sé si sabéis el tema de los hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo del cerebro. Sabéis que las funciones cerebrales están especializadas, y las funciones más lógicas, que tienen que ver con la lógica, con el razonamiento, con las matemáticas, con lo que es lógico, ¿no? Están más localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y las funciones más creativas, más visuales, más intuitivas, están localizadas en la parte del hemisferio derecho del cerebro. De hecho, el hemisferio derecho del cerebro regula más bien el movimiento de la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio izquierdo regula más bien la movilidad de la parte derecha. O sea, dicen que si, por ejemplo, uno tiene un golpe, se da un golpe, un accidente o algo así, en el hemisferio derecho puede perder movilidad de la parte, perdón, el hemisferio izquierdo puede perder la movilidad de la parte derecha, y al revés. O sea, están como cruzados, ¿no? Hombre, ahí lo importante son las conexiones entre las dos partes, porque si hay desconexión no funcionaríamos, ¿no? Eso es como las manos, ¿no? Tenemos que mover ambas manos, aunque seamos más diestros o más zurdos, pero de alguna forma usamos las dos manos, ¿no? Las dos colaboran, ¿no? Entonces, y el cerebro igual, tiene que haber esas conexiones entre las dos partes. Pero por eso dicen que cuando una persona que es diestra utiliza la parte izquierda, sobre todo la mano izquierda, como que puede estimular más esas funciones, ¿no? Pues yo decía a una persona, yo intento escribir con la mano izquierda para ver si soy más creativa. Yo os digo que no lo intento, porque es que si no me pasaría horas por una palabra y me desesperaría, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Pero realmente es interesante lo de escribir. Es interesante, y no solo interesante, es útil y muy importante. Entonces yo de verdad os aconsejo que llevéis un diario y cada día escribáis, os dediquéis tiempo a vosotros mismos, a escribir sobre lo que os apetezca, sobre el día, sobre vuestros sentimientos, sobre vuestras emociones, sobre cómo habéis interpretado las cosas que os han pasado. Y también es muy saludable cuando uno ha escrito a lo largo del día, sobre todo por la noche, cerrar el día. Es como, sabéis, cerrar página. Porque si cierro página, es como que al día siguiente abro página nueva, página en blanco. Es como una liberación, ¿no?, de las experiencias que no me han gustado y abrirme a lo positivo. No solo voy a escribir lo que no me ha gustado, por supuesto, voy a escribir también las buenas experiencias, lo que he disfrutado, ¿no? Y entonces esta idea, ¿no?, de escribir. Hay algo también importante en esto del silencio y de, bueno, dedicarse tiempo. Primero es dedicarse tiempo, estar en soledad. Para mí hay algo importante y es pensar que los pensamientos son buenos, pero muchos pensamientos no son tan buenos para mí. O sea, el pensar mucho debilita, no fortalece. Esta idea de, puede ser un poco una idea errónea, ¿no?, de que pensando mucho es mejor. De hecho, pensamos ya mucho, todos, absolutamente todos, y de día y de noche. Pero realmente ese chatear de la mente continuo más bien debilita. Os contaré también una historia de Mahatma Gandhi. Estaba visitando una vez un monasterio y comprobó que los monjes seguían un silencio total todo el día, vamos, estaban días en silencio. Y le preguntó al abad, ¿por qué mantenéis este silencio tan rígido, que no lo rompéis en ningún momento? Y dijo, porque estamos convencidos que el silencio fortalece al alma y que el chatear de la mente, tanto chatear de la mente, tanto pensamiento, tanto hablar de la mente, debilita al alma. Realmente lo que fortalece al ser, al alma, es pensar poco y pensar muy positivo, muy elevado, muy significativo, ¿no? Por eso al principio os decía, hablar es plata, el silencio es oro, pero el hablar a través del silencio es el diamante. Porque realmente, si yo realmente llego a ese espacio de silencio y desde ese espacio pienso y desde ese espacio hablo, lo que pienso y lo que digo será significativo. Y eso es lo que da poder al alma, que cada pensamiento, cada palabra sean significativos, ¿no? Entonces, la pregunta para mí importante sería, ¿qué hay detrás del pensamiento? ¿Qué hay detrás del pensamiento? O sea, yo hablo, yo pienso, pero ¿qué hay detrás del pensamiento? Hay silencio. Y soy yo. Yo estoy detrás de mis pensamientos. Porque yo creo mis pensamientos. Yo los estoy creando, ¿no? Si yo los creo, entonces ¿quién está detrás? Yo. Pero entre esos pensamientos y yo está el silencio. Luego, la cuestión importante es que todo depende de mí, de dónde me sitúo con mi conciencia. Si yo, y esto lo habréis experimentado con la meditación, me sitúo en ese espacio anterior o posterior, según se mire, porque no es un espacio físico, es una dimensión sutil, espiritual. Si yo me sitúo detrás de mis pensamientos, puedo realmente disfrutar de ese silencio. Y eso es lo que queremos, ¿no? Disfrutar de ese silencio para calmar el chatear continuo de mi mente. Y esa es realmente la utilidad, una de las grandes utilidades de la meditación. Una de las grandes utilidades de la meditación es situarme detrás de mis pensamientos, en ese espacio de silencio. Y descubro que ese espacio es un espacio sagrado, es un espacio puro, es un espacio en el que yo puedo experimentar las capacidades más originales de mí, del alma, del ser, como es la paz profunda, el amor altruista, la dicha, ¿no? La verdad que hay en mí. Entonces es muy bueno porque yo ahí me nutro. Por eso, esa es la explicación de por qué el abad decía que el silencio fortalece al alma, ¿no? O sea, esa es la explicación que yo le veo. El silencio fortalece al alma porque yo, gracias a situarme en ese espacio de silencio, que es un espacio que está ahí detrás del pensamiento, detrás de la palabra, puedo conectar con esa capacidad que yo tengo original de paz, de amor, de dicha, y experimentando eso me lleno de energía, me lleno de energía espiritual, y al llenarme de energía espiritual me hago más fuerte, porque el alma necesita nutrirse. Al igual que el cuerpo necesita nutrirse, ¿no? Todos estamos muy ocupados durante el día, cada día, ¿no? En nutrir al cuerpo. Pero ¿dónde está la nutrición del alma? ¿Cuándo nutro yo a esa alma que es tan valiosa? ¿Cuándo la nutro? Entonces, estos espacios de reflexión, de silencio, de tomar conciencia de quién soy yo, de ese espacio sagrado, sirven para nutrir, para dar capacidad, para dar energía a esa alma. Si no utilizamos esos espacios, si no tenemos esa nutrición, ¿qué sucede? Que nos vamos descargando. Nos vamos descargando poco a poco, y luego decimos, ¡ay, no puedo más! ¡No puedo más! Muchas veces decimos, ¡no puedo más! Y decimos, bueno, ¿pero qué he hecho yo? Pues tampoco he hecho tantas cosas para estar tan falta de energía, ¿no? ¿Por qué estoy tan falta de energía? Y realmente no es el cuerpo, es el alma la que está falta de energía. Pero lo que me tengo que preguntar es, ¿realmente me he prestado atención? ¿He prestado atención a nutrir al alma, a darme esos espacios? Voy a decir, bueno, si no, porque me quejo, ¿no? Si sabiéndolo no lo hago. A ver, saber también es una responsabilidad, ¿no? Porque dices, si no lo sabes, pues no pasa nada, pero sabiéndolo, no lo he hecho.
No,
he pecado. ¿Sabéis una definición de pecado? ¿Cuál es? Diferente a la que hemos escuchado, a lo mejor, parece novedosa. Pecado es todo lo que da sufrimiento al alma. Yo quiero ser feliz, yo no quiero tener sufrimiento, ¿no? Pues realmente la idea esta que quería comentaros es profundizando en el silencio, porque ¿dónde está el silencio en mí? El silencio está en mí, en todos nosotros. O sea, no es algo físico, por supuesto que no, que yo pueda encontrar en un lugar, pero el silencio está en mí. Yo puedo situarme en ese espacio de silencio y desde ahí pensar y desde ahí actuar. Hay una frase también en inglés que me gusta, que es look before leap. Es antes de dar un salto, mira. Mira antes de saltar. Si voy a dar un salto, más vale que mire antes, ¿no? Entonces, yo añadiría una palabra. Mira hacia adentro. Look within. Mira hacia adentro antes de saltar. Eso lo he añadido yo, ¿eh? Mira hacia adentro antes de saltar. ¿Qué significa saltar? Todo. Significa actuar. Significa tomar decisiones. Significa relacionarse. Significa comunicarse. Si realmente tuviéramos esa rutina, esa práctica, antes de comunicar, antes de hablar, antes de decidir, antes de actuar, no solo pensar, sino antes incluso de pensar, ¿no? O sea, recordemos silencio, pensamiento, acción. Pero pensar desde el silencio, actuar desde el silencio, eso es lo más valioso que podemos hacer. ¿Cuántas veces tomamos decisiones importantes sin pensar? ¿Cuántas veces? Sin mirar hacia adentro, sin ver las consecuencias que tienen esas decisiones. Y luego, ¿cuántas equivocaciones cometemos que luego tenemos que volver atrás? Que luego tenemos que utilizar mucho tiempo, mucho esfuerzo para arreglar lo que se ha estropeado, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero estoy hablando de decisiones incluso a veces cotidianas. Yo no sé si os ha pasado, pero a veces se pueden provocar accidentes domésticos por esto. Dejarte el gas encendido, no cerrar ventanas, dejarte las llaves dentro de casa. ¿Alguien aquí se ha dejado una vez las llaves dentro de casa? ¿Tú? Es terrible, ¿no? Bueno, si tienes a alguien que puedes recurrir, pero si no tienes a nadie cerca a quien puedes recurrir, puede ser un drama, ¿no? Entonces, no sé, tantas cosas nos pueden pasar que... Pero por eso, porque realmente actuamos sin pensar, como autómatas, ¿no? O a veces incluso sin llegar a fallos así tan estrepitosos, pero ¿cuántas veces, y esto sí que creo que nos ha pasado a todos, cuando ya estás en el ascensor piensas, he cerrado la llave del gas y tienes que volver y repasarlos, o he cerrado las luces o he cerrado bien la puerta o no, y tienes que volver? No sé si os ha pasado. Una vez me pasó que sí que estaba yo como un autómata total, porque vivía en Godella y nos mudamos a Valencia, y yo cada día pues iba al trabajo en el coche desde Godella, ¿no? Y volvía desde el trabajo a Godella, a mi casa, ¿no? Y pues más de un día, dos días en concreto, me pasó que salí del trabajo, llegué a Godella, y cuando llegué allí dije, esta no es mi casa. Dos veces me pasó. Y era joven, ¿eh? Que ahora a lo mejor puede pensar, a lo mejor es que ya no piensas mucho. No, era joven todavía cuando me pasó eso. O sea, que realmente nos actuamos, esto es un poco exagerado lo que os estoy contando, pero ¿cuántas veces actuamos de esta manera, ¿no? Sin pensar, sin reflexionar. Pero es que incluso os digo más, o sea, no solo actuar después de pensar, sino siendo conscientes de lo que hacemos, sino incluso desde el silencio. Porque fijaros, en el silencio podemos tener una visión más amplia, como más perspectiva. Esto no sé si es vuestra experiencia, pero sí que es mi experiencia. Llevo meditando ya muchos años, y una de las cosas que me ha ayudado la meditación es a tener más perspectiva, más amplia, tener una visión más amplia. Por ejemplo, con las personas. Muchas veces juzgamos a las personas por sus acciones. Cuando nos paramos y entramos en el silencio, podemos comprender mejor a la gente, podemos darnos más cuenta de que esa persona puede tener muchas motivaciones, muchas causas por las que está así. ¿Quién soy yo para juzgar a esa persona? O sea, llegamos a percepciones como más precisamente basadas en lo que yo soy originalmente, y es un ser pacífico que tiene un amor altruista por todos, que tiene un estado natural de dicha, de contentamiento. Porque cuando yo estoy bien, todo se ve mejor. Esto seguro que lo habéis experimentado. Es como ponerme las gafas de esa conciencia, más, podríamos llamar conciencia del alma, de quién soy yo, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces tu visión se hace mucho más amplia, más benevolente, aceptas más las situaciones, las cosas que suceden, los comportamientos de otras personas. Te haces como más sabio en ese sentido, más bondadoso, más una visión más amplia. Hay muchas ventajas de situarse en ese espacio de silencio. Luego también es interesante pensar que en ese espacio podemos trabajar más desde lo visual, desde las visualizaciones. Antes hablábamos del cerebro, ¿no? Del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho, ahí están las funciones más intuitivas, más visuales, perdón, en el izquierdo, que es el que domina el lado derecho del cuerpo. El izquierdo es el de la lógica, que domina la parte derecha. A ver si es que yo también estoy cruzando no estoy cruzando bien las neuronas. Bueno, el izquierdo es el que domina la parte derecha, es el más lógico. Y el derecho es el que domina la parte izquierda y es más visual, más intuitivo, ¿eh? Entonces, en esa parte derecha, más visual, más intuitiva, realmente jugar con visualizaciones es bueno para estimular esa parte, porque normalmente la tenemos más dormida. Una vez mi profesor de meditación, el primero que tuve, cuando empecé a meditar, me dijo: meditar es bueno porque te equilibra los hemisferios del cerebro. Si tú eres una persona como yo era muy lógica, todo tenía que ser lógico, estructurado, matemático, o sea, no muy racional, muy racional. Tú eres una persona muy racional, la meditación te equilibra hacia lo intuitivo, hacia lo visual, hacia lo creativo. La creatividad está más en la otra parte. Y si eres una persona creativa, como él era creativo, él era diseñador gráfico, y dibujaba, y pintaba, y todo artístico, creativo, ¿no? Y si eres como yo, que soy muy creativo, a mí me ha ayudado para equilibrarme hacia lo racional, hacia lo lógico, hacia... Entonces, ¿por qué ayuda la meditación en ese equilibrio? Porque como nos ayuda a situarnos ahí, en ese espacio, ¿no?, detrás de los pensamientos, es como que nos ayuda a que esas conexiones neuronales estén más relajadas, porque habitualmente estamos bastante estresados por el exceso en la utilización cerebral, ¿no? Pero nos relaja y clarifica, ¿eh? Y realmente se libera un poco todo. No sé, esa es mi explicación, ¿eh? Eso no lo he leído en ningún sitio. No sé si os lo estoy diciendo bien o mal, pero dirán, vaya, está que revolucionaria, ¿no?, con estas teorías. Pero bueno, sí que es cierto, que eso sí que está comprobado, que la meditación ayuda mucho, ¿eh?, en general a la concentración. Eso está sumamente comprobado. La meditación ayuda a la concentración, ayuda a tener más claridad mental a la hora de tomar decisiones, etcétera. O sea, esto está más que comprobado. Pero realmente en este tema, ¿por qué os lo decía? Por el tema de la visualización. Normalmente solemos tener, digo en general, porque hay personas muy creativas, pero en general hay más predominio en los países occidentales al uso de la razón, la lógica, la experimentación más bien científica, etcétera, ¿no? En los países orientales suele haber más tendencia, pues esto, a la intuición, a la a otra forma, ¿no?, de enfocar la vida. Entonces, realmente la visualización es buena para nosotros, porque nos estimula precisamente esa parte más intuitiva. Entonces, podemos utilizar la visualización, por ejemplo, en la meditación. Es buenísimo. Pero también podemos utilizar la visualización para cualquier objetivo que nos planteemos en la vida. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar algo, por ejemplo, yo quiero conseguir un trabajo en algo en concreto, puedo visualizarme a mí misma cada día trabajando en eso. Y eso me va a ayudar. ¿Eh? ¿Has dicho algo?
Que funciona.
Que funciona, sí, claro. Si yo me visualizo cada día, me va a ayudar. Me puede ayudar incluso a dejar hábitos. Contaron un día una historia de un hombre que fumaba mucho, fumaba todo el día. Fumaba en su casa, fumaba en todas partes. Y su mujer estaba harta, además tenían una niña pequeña. Y no paraba de fumar en casa. Dijo, mira, ya no aguanto más, me voy a separar. Y me llevo a la niña. Porque es malo para la niña tenerla todo el día soportando tu humo, ¿no?, el humo del tabaco. Y eso hizo. Se llevó a la niña. Entonces, claro, el padre, que quería muchísimo a su hija, pues podéis imaginar, ¿no?, cómo se encontraba. Me contaron que utilizó la visualización, y entonces él, porque no podía dejar de fumar, fumaba tanto que, vamos, lo había intentado muchas veces, como dicen una frase de Woody Allen que decía, el dejar de fumar es lo más fácil del mundo, yo he dejado ya 1000 veces. ¿No? Pues este hombre no podía, ¿no? Había dejado, pero otra vez, no podía dejar ese hábito. Entonces, se ayudó con la visualización, se visualizaba jugando con su hija cada día en casa. Y eso le... y sabía que su hija no iba a volver si él seguía fumando. Bueno, supongo que aparte de eso haría otras cosas, ¿no? Haría alguna terapia o no sé, haría algo más que le ayudara. Pero lo consiguió. Consiguió dejar de fumar porque él, claro, en cierta forma, dicen que los hábitos los generamos porque buscamos la felicidad o la paz o la relajación o lo que sea a través de ese hábito. O sea, igual él lo que buscaba era pues relajarse o la paz o lo que sea, empezó así, ¿no? Y luego ya el hábito se hace de tal manera tan fuerte que no se puede eliminar. Pero cuando uno visualiza una situación buena, que te atrae mucho, que es muy que te llena mucho, eso puede sustituir lo que estás utilizando como sustituto, ¿no?, que en ese caso era el tabaco. En cada caso puede ser diferente. Para otro puede ser comer mucho, también puede ser. Comer demasiado puede ser también un mal hábito, ¿no? Entonces, realmente la visualización tiene mucha utilidad. Pero ¿por qué no utilizar también la visualización para ayudarnos a entrar en el silencio? De hecho, en la meditación lo hacemos. En la meditación visualizamos para entrar en el silencio. ¿Por qué? Porque en los comentarios de meditación a veces se utilizan imágenes, ¿no? Me veo a mí misma delante de un paisaje en la playa, el mar está calmado, el sol es muy agradable, es cálido, agradable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda. Sería como la primera fase, ¿no?, de la meditación, pero de alguna forma eso tiene un efecto muy importante, muy interesante, que podemos aprovechar, ¿no? Entonces, utilizar las lecturas también. O sea, hemos visto utilizar escribir. Escribir es muy bueno para tener esos espacios de retraerme, de introspección conmigo misma. Escribir para liberarme, la mente dejarla más silenciosa. Hemos visto también las posibilidades que tenemos con las visualizaciones. Y entonces, ¿cómo podemos realmente situarnos en ese espacio durante tiempo? Mira, yo quizás es un poco utópico, ¿no?, pensar que voy a conseguir estar en silencio durante bastante tiempo. Creo que todos hemos llegado a esa experiencia de estar en silencio algún momento, ¿no? ¿No tenéis esa experiencia de que en algún momento habéis dicho, ah, qué silencio estoy experimentando, ¿eh? Pero ¿cómo mantener ese silencio sin que ese silencio cambie? Y puede cambiar en varias direcciones. Una es en dormirme. Estoy en silencio. ¡Ay, qué bien se está! ¡Plas! Me duermo. ¿Sabéis por qué me duermo? Porque tenemos, en general, tenemos como algo, un hábito muy adquirido, muy, muy fuerte que hemos adquirido. Uno es, o sea, que estoy o en tensión o durmiendo. Es decir, cuando suelto la tensión, me duermo. Entonces, claro, si yo experimento el silencio, ¿qué me está diciendo mi subconsciente que está en ese estado, como, o sea, con esa rutina, ¿no? Es hora de dormir. Su corriente dice, es hora de dormir, y me duermo, ¿no? Estás relajada, te duermes. Por eso a veces, cuando entramos en el silencio, nos dormimos. Pero hay que aguantar conscientemente. No es hora de dormir. Incluso si el subconsciente nos dice, vamos a dormir, no es hora de dormir. Pero entonces, ¿qué viene? Entonces suelen venir preocupaciones. Suelen venir pensamientos de distracción. Pues, ay, mira, pues si yo tenía que ir al supermercado y me van a cerrar, o tenía que llamar a mi hija y se me ha olvidado, o fíjate, no me ha llamado esa amiga que me dijo que me iba, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que pasar también esa fase, ¿no? O sea, primero viene la fase del sueño, quizás, luego la fase de esos pensamientos. Hay que dejar que pasen. Sobre todo, no hay que aferrarse a esos pensamientos. Porque si le damos importancia, se hacen más grandes. Los pensamientos, cuanto más les ponemos atención, más crecen. Como las plantas, ¿no? Que dicen que cuando les haces mucho caso, crecen más, ¿no? Pues los pensamientos son igual. Si les hacemos mucho caso, se hacen más grandes. Entonces, no hay que hacerles mucho caso, simplemente dejar que pasen. Y la clave es situarme detrás de los pensamientos. Es decir, bueno, ¿quién está pensando? Soy yo. ¿Qué piensa? Luego, vale, ese pensamiento ya lo he pensado, dejado que pase. Dar un paso atrás con la conciencia, ¿sabéis? Como si os situarais detrás, ¿eh? Aunque no es espacio, ¿eh? Aunque no estamos hablando de espacio, pero es bueno el dar ese movimiento mentalmente, ¿no? Mentalmente, con la conciencia. Paso atrás. Entonces, eso está ahí, delante de mí. Esos pensamientos, los dejo que pasen. Entonces, los puedo visualizar, los pensamientos, como en una pantalla. Mirad, como si yo estuviera detrás de mi frente. Eso es un truco que podemos utilizar. Bueno, yo soy un ser que está detrás de mi frente, conciencia pura ahí detrás. Podemos imaginarnos como un puntito de luz ahí detrás, que yo estoy viendo los pensamientos en la pantalla de mi mente. ¿Qué me está pasando ahora por la mente? Y pasa por la pantalla. Como si fuera un cine, que pasa por ahí. ¿Sí? Entonces, esto tiene un efecto muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no me identifico con los pensamientos. Y si el pensamiento es negativo, al no identificarme con el pensamiento, ya no le doy tanta importancia. Aunque sea una preocupación muy grande, o sea un pensamiento muy negativo, lo dejo pasar. Si fuera una película, déjalos pasar, ¿sí? Entonces, ese es un poco el movimiento. Y no he cumplido mi promesa de hacer alguna práctica, pero vamos a dedicar un ratito largo a meditar ahora. Pero antes también comentaros algo para mí importante. Hemos hablado de la soledad, hemos hablado de escribir. Se me ha olvidado hablar, hemos hablado de visualizar. Se me ha olvidado hablar de algo importante para mí, que es hablarse a uno mismo. ¿Os habláis a vosotros? ¿Sí? Pero no solo para reprenderos, ¿no?
Cuestionarse las cosas.
Para cuestionarme las cosas, ¿sí? Hacerme preguntas. Eso es muy bueno. Hacerme preguntas a mí misma. ¿Y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Es muy bueno hacerse preguntas, ¿no? Hablarse uno mismo. A veces lo más frecuente es que me hable en sentido negativo. Vaya, ya has cometido otro error. Vaya, ya has metido la pata otra vez, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, María? ¿Qué has hecho, no? Hablarse en positivo.
Reflexionar.
Pero hablarse en positivo es como convertirte en tu mejor amiga, ¿no? O tu mejor amigo. Pero hablándote, y desde el silencio nos podemos hablar, podemos crear esos pensamientos desde el silencio y convertirnos en nuestro mejor amigo. Hay una frase que me gusta mucho de Antonio Machado que dice: quien habla solo espera hablar a Dios un día. ¿Habéis oído esa frase? Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Entonces, esa conversación personal que yo tengo conmigo misma, esos mensajes que yo me doy, y es como una conversación, porque en realidad, por ejemplo, yo me pregunto y yo me contesto, ¿no? O yo me digo algo y yo me contesto, en realidad es como una conversación interior. Entonces, ¿cómo es esa conversación? ¿Cómo es esa comunicación conmigo? También está el tema de que si yo me comunico bien conmigo, me comunicaré mejor con los demás y me comunicaré mejor con Dios incluso. Entonces, el silencio también es bueno para poder tener esa comunicación conmigo misma y para poder comunicarme con Dios incluso, porque el lenguaje de Dios, ¿cuál es? No son las palabras, es el silencio, ¿no? Entonces, si yo realmente dedico esos espacios, ese tiempo a tener esa comunicación conmigo misma, voy practicando a través del silencio y mi comunicación con Dios va a mejorar y con los demás también. Así que todos son ventajas, ¿no? Así que termino como empecé. El hablar es plata, el silencio es oro y diamante es hablar desde el silencio. Sí. No solo hablar, pensar desde el silencio. Situarme en ese espacio de silencio, desde ahí crear esos pensamientos significativos y hablar significativamente, y que mis palabras sean como diamantes y mis pensamientos también. Sí. Pues nada, muchas gracias. Vamos ahora a hacer una meditación. Me sitúo con mi conciencia detrás de mis pensamientos, en ese espacio de silencio. En el silencio que hay entre yo, el ser y los pensamientos. Visualizo una gran pantalla detrás de mi frente. Y yo me sitúo ahí detrás de mi frente, detrás de la pantalla. Y veo en la pantalla mi pasado, mi presente, me sitúo en una posición desapegada. Como si fuese una película. La película de mi vida. Escenas de mi niñez. De mi juventud, lo veo sin apasionamiento, sin emociones, de forma desapegada. Tantas experiencias, veo mi madurez y el momento actual. Con mis luces y mis sombras, me veo de forma desapegada. y valoro, valoro enormemente mi despertar espiritual. Siento la fortuna de ser consciente. De ser consciente del valor de este momento. Y de que puedo crear mi futuro a cada momento. Me visualizo a mí misma en el futuro, dentro de unos años, habiendo logrado lo que me he propuesto, esa imagen, esa visión me llena de felicidad. Mi mente se calma. Siento la plenitud de la experiencia. Y en el silencio puedo convertir en mi mejor amigo. Y esa comunicación me acerca al Supremo. Me eleva espiritualmente. Y puedo mecerme en las olas de la energía suprema, de pureza. Me dejo envolver por esas olas de paz y de silencio. Y mi mente se llena de silencio. De paz profunda. Tengo unos momentos más en esa experiencia. Poco a poco voy tomando conciencia de lo que me rodea. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Respiro profundamente.